movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. La negativa por parte de Occidente a ofrecer ayuda conjunta en defensa aérea a Ucrania, tal como se la brindaron a Israel durante el ataque de Irán, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, implica que realmente le tienen miedo a Rusia, mientras que la disposición a ayudar a Israel implica que están seguros de que no habrá guerra con Irán. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, como siempre, Javier. Encantado de hablar con vos y con tu audiencia.
Muchísimas gracias a ti, Cristian. Y bueno, estábamos ahí con unas palabras de Zelensky para empezar, pero vamos a rematar lo que dijo, ¿no? En esa línea discursiva dijo: y este es el cinismo de la situación. Si están seguros de que no habrá guerra con Irán, pienso en la desagradable comprensión de que hay un juego entre bastidores. Y tal vez para alguien, todas esas víctimas son solo una cuestión política. Expresó y calificó como debilidad esa postura de Occidente. Es decir, Occidente, Estados Unidos, ¿no?, acaba de aprobar una ayuda a Ucrania, ya la aprobó anteriormente la Unión Europea, y aún así Zelensky los está llamando de cínicos y de miedosos frente a Rusia. ¿Qué nos puedes decir de esto, Cristian? ¿Descubre la pólvora Zelensky cuando dice que Occidente es cínico y que le tiene miedo a Rusia?
Si no la pólvora, por lo menos, como decimos acá por estas latitudes, descubrió el agua tibia. O también podríamos decir, no sé qué come que adivina. Lo cierto es que, por supuesto, que parece que este hombre se está recién enterando que ha sido ni más ni menos que una herramienta, un ariete, simplemente una marioneta en las manos de Washington para este trabajo que no comienza recién ahora, sino que viene de muchas décadas atrás, de hostigar a Rusia, en su momento a la Unión Soviética, y parece no entender tampoco que es una marioneta bastante incómoda, ¿no? Por esto mismo que vos decías, le están habilitando 61 mil millones de dólares, le habilitaron 50 mil millones de euros de parte de, justamente, de Bruselas, y sigue pidiendo, y sigue insultando, y sigue incomodando a sus patrocinadores, y parece no entender tampoco que ciertamente, si bien no se pueden comparar las riquezas, que eso también es parte de este asunto, las riquezas y todo lo que tiene Ucrania en comparación a Israel, por supuesto que no se puede comparar la importancia que tiene como aliado estratégico en Medio Oriente el Estado hebreo para Washington, que lo que significa Ucrania, políticamente hablando, para los intereses globalistas. Y también, por supuesto, el condimento que sí, claro, no está descubriendo nada nuevo, que no es lo mismo hacer un trabajo defensivo en el cual a quien se está enfrentando es a Irán que hacerlo con Rusia. Del mismo modo que también hay que dejar en claro que Washington se ocupó de aclarar que no iba a acompañar a Israel en ninguna acción ofensiva contra Teherán, sino tan solo en maniobras defensivas. Así que creo que lo que hace Zelensky no es ni más ni menos que asombrarse, entre comillas, y horrorizarse y enojarse al darse cuenta cuál es el verdadero carácter o cómo realmente lo ven a él desde los ojos de sus patrocinadores.
Cristian, hablando de cinismo, precisamente, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido casi 500,000 de efectivos desde el inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en febrero de 2022. Durante una reunión con la cúpula militar del país, el ministro señaló que la ayuda militar estadounidense de 61 mil millones de dólares aprobada recientemente por Ucrania busca evitar el colapso de las fuerzas del país eslavo. Pero claro, aquí hay que matizar, ¿no? Porque según los propios estadounidenses, el 80% se queda en Estados Unidos para reponer armas que se han enviado a Ucrania y solo el 20% iría a Ucrania, por lo cual estamos hablando más o menos de unos 14 mil millones de dólares. Y si tenemos en cuenta todo lo enviado ya a Ucrania, ¿no?, que han sido más de 100 mil millones de dólares, es difícil pensar que 14 mil millones hagan algo, ¿no? Pero de todas formas, Shoigu subrayó que la mayor parte de esa ayuda se destinará a financiar el complejo militar industrial de Estados Unidos, que dijo, afirma cínicamente, que serán los ucranianos quienes morirán por sus intereses en la lucha contra Rusia. Cínicamente, otra vez aparece la palabra cínica en todo esto. ¿Qué nos comentas, Cristian?
Bueno, por supuesto que el cinismo es un elemento que distingue a estas élites y a estos gobiernos occidentales. Entonces no es de sorprenderse, por supuesto, que se haga referencia a este rasgo distintivo. Coincido totalmente con el análisis, con lo que comentabas y con el análisis del ministro Shoigu. Esto, por supuesto, que tiene un aspecto totalmente triste y lamentable, y por eso el presidente Putin en numerosas ocasiones ha caracterizado este conflicto como una guerra civil, ¿no? Porque ese yo creo que es uno de los elementos más perversos, ¿no?, que esgrime, ¿no?, Occidente, Washington en particular, al generar una guerra entre ucranianos y rusos, ¿no?, dos pueblos que son prácticamente una misma cosa, un mismo pueblo, por eso esta caracterización de guerra civil. Y teniendo en cuenta también que si bien hay grandes cantidades de estos nacionalistas locos, extremos, fanáticos, supremacistas blancos en Ucrania, que son especialmente los que residen o son originarios de la parte occidental del país, lo cierto es que es innumerable la cantidad de jóvenes y de hombres, incluso mujeres de todas las edades, que son arrojados por la fuerza al frente de batalla y que pierden su vida en esta guerra fratricida. Pero a Estados Unidos, por supuesto, que esto no le importa, sus dirigentes siguen y sus empresarios del complejo militar industrial con las manos llenas de sangre, como habitualmente lo hacen, cosa que evidentemente no les molesta para nada. Y es muy cierto lo que dijo Shoigu, al punto que esto mismo lo expresó, yo sinceramente ahora no recuerdo, si no me equivoco fue un senador norteamericano que dijo que en realidad no había que oponerse a esto porque a la ayuda militar, porque en definitiva era algo que revitalizaba y ayudaba a la economía norteamericana, porque estos fondos en definitiva quedaban en Estados Unidos e iban a motorizar justamente la economía del país norteamericano y de la industria de defensa. O sea que en definitiva estos son juegos que ni más ni menos tienen que ver con, por parte de Occidente, ¿no?, juegos que tienen que ver con la ambición de dominar y de saquear las riquezas naturales de un país, en este caso Rusia, un país infinitamente rico en todos sus recursos infinitos, literalmente hablando. Hay que ver simplemente los números en los aspectos en los cuales, por ejemplo, la mayor reserva forestal del mundo está en Rusia. O sea, la cantidad inmensa de bosques que tienen significa la mayor cantidad de riqueza forestal que existe en el mundo. La principal reserva de agua dulce en el mundo es el lago Baikal, y así podemos enumerar tierras raras, petróleo, gas, etcétera. Entonces, es ni más ni menos que la ambición de dominar un país, desmembrarlo, generar pequeños estados que sean totalmente permeables a ser dirigidos por oligarquías locales corruptas que brinden todas esas riquezas naturales a precio de saldo a Estados Unidos principalmente y algunas migajas a sus socios europeos. Y aparte enriquecer al complejo militar industrial y a la corrupta clase política norteamericana con todo, porque hay que recordar el funcionamiento de los lobbies, ¿no?, que son absolutamente legales y cómo financian a políticos para que justamente después se den vuelta y hagan, por ejemplo, lo mismo que acaba de hacer el representante, el Speaker of the House, el presidente de la Cámara de Representantes, republicano, que venía oponiéndose a esto y terminó dándole el ok, con lo cual creo que el próximo presidente Donald Trump va a tener ahí una cuenta que cobrarse.
Luego, otras palabras que ha pronunciado Shoigu, Cristian, es que la agrupación de las fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas incluye hasta 33.000 efectivos, unos 300 tanques y más de 800 otros vehículos blindados. Durante una reunión con la cúpula militar, señaló que el ingreso de Suecia en la Alianza del Atlántico Norte a principios de marzo ha aumentado las tensiones militares y políticas en las direcciones estratégicas occidental y noroccidental. Mencionó que en Alemania se ha desplegado el cuartel general del Grupo de Asistencia de Seguridad de Ucrania en la base del mando europeo de Estados Unidos. Dijo, en estos momentos se están llevando a cabo una serie de ejercicios de las fuerzas militares conjuntas de la OTAN. Hasta 90.000 personas participan en ellos para practicar la defensa de una supuesta agresión rusa. La alianza está tratando de intensificar su actividad en el Ártico, declaró Shoigu. Pero, por otra parte, dijo que al abordar la situación en la zona del conflicto ucraniano, indicó que los militares rusos han desmontado el mito sobre la superioridad de las armas occidentales y que el régimen de Kiev no ha logrado los objetivos puestos por sus instructores de la OTAN, y dio una cifra interesante respecto al ejército ruso, ¿no? Al subrayar que las empresas de la industria de defensa rusa han multiplicado sus capacidades, el alto mando aseguró que la proporción de armas modernas en las fuerzas de defensa antiaérea y antimisiles es del 82%, cifra que crecería hasta el 85% en los próximos 2 años. ¿Qué se puede interpretar de todo esto, Cristian?
Bueno, a ver, lo que se puede interpretar son varias cosas. Por un lado, yo te escuchaba atentamente y me venía a la mente cómo parecería ser que Occidente, las élites gobernantes, ¿verdad?, tienen que enmascarar o disfrazar en cierta medida sus intenciones de cara a su población, ¿no? Entonces, por eso van generando estas ideas locas de que Rusia quiere llegar hasta Lisboa, que Rusia tiene afanes expansionistas, que Rusia esto, que Rusia lo otro, cuando no hace falta ni más ni menos que hojear la historia, y ahí podemos percatarnos desde el comienzo de la historia de Rusia, hace más de 1000 años, cómo siempre fue el país que fue agredido, que siempre intentaron dominarlo, siempre intentaron justamente esto que decíamos antes, apropiarse de sus riquezas, pero parece ser que a los ojos de las poblaciones occidentales tienen que vender estas ficciones, como esto de que Finlandia se sentía atacada, se sentía amenazada, los bálticos se sienten amenazados, los suecos se sienten amenazados. Toda una cuestión que no se verifica con la realidad, porque cuando algún pánfilo ante estos argumentos dice, ah, sí, pero ¿quién invadió Ucrania? Hay que recordar que toda la situación en Ucrania también, como sabemos, comenzó hace muchos años atrás, y con la idea de justamente provocar a Rusia para que tomase una medida de estas características. Ahora bien, recordemos, Finlandia, ¿qué problema tuvo desde que acordó su neutralidad allá por el año 47, si no me equivoco, con la Unión Soviética y posteriormente con Rusia? Ningún problema. ¿Qué problema tuvo Austria en este mismo sentido? Ninguno. Entonces, estas ficciones son ese trabajo perverso, perverso y peligroso, ¿no? Porque terminan desplazando a todas estas fuerzas militares a la frontera de Rusia, y Rusia es la que realmente se siente amenazada y termina reaccionando. Y respecto al tema de la industria militar rusa y de la industria en general de Rusia, por supuesto que ya demostró, porque aparte los occidentales se han vuelto ineficientes, ese es el otro tema, que de ser muy eficientes y competitivos, de repente se volvieron, con esta situación de un complejo militar industrial totalmente penetrado por la corrupción en Estados Unidos, la vuelta giratoria entre los militares que van del Pentágono a las empresas militares como Raytheon, como Boeing, etcétera, y después vuelven al Pentágono, han terminado por tener material militar de muy mala calidad. El famoso avión F-35 es una verdadera porquería, lo dice cualquiera que sabe un poco de industria militar, y sus pares rusos son muchísimo más eficientes y muchísimo más efectivos a un 10% de su valor. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que Rusia multiplique por 3 la producción de proyectiles de artillería que toda la OTAN junta, incluida Estados Unidos? Bueno, entonces se han vuelto, merced a esta corrupción, se han vuelto ineficientes y se dan cuenta que no tienen forma. Lo que pasa es que siguen apelando a la propaganda, pero eso es lo que después hace que no se verifique en la realidad esta superioridad occidental de la que tanto pretenden alardear, porque después vemos, como dice Putin, los tanques Abrams arden de lo lindo en suelo ucraniano, lo mismo el Leopard alemán, lo mismo el Challenger británico, que nunca un Challenger había sido destruido en combate. El primero fue destruido en Ucrania, porque esa es otra cosa. También una cosa es combatir contra el ejército iraquí, otra cosa es combatir contra el ejército ruso. Ahí está cuando vemos la paridad y la realidad de las cosas. Entonces, y para cerrarlo, este apartado en particular, es una cosa que parece que entienden tan poco de la historia de Rusia y cómo es la mentalidad, que es incomprensible, porque vos si querés vencer un enemigo mínimamente tenés que conocerlo. Y yo siempre hago la comparación, al ruso lo único que se le tiene que ocurrir o suceder, tener ganas de hacer algo. Si dijo, no tenemos lámparas, vamos a fabricar lámparas, muy posiblemente terminen haciendo las mejores lámparas. Y un ejemplo de esto lo digo que, bueno, sabemos que el emblemático fusil, el AK-47, sabemos que está considerado el fusil de asalto más perfecto de la historia y todos sus sucesores. Pero cuando Putin dijo, no quiero andar más en limusinas Mercedes-Benz o cualquier otra de otro país, hagamos los rusos un vehículo para este fin, un vehículo, una limusín de lujo para el uso presidencial, que sabemos que es algo que tiene que representar en cierta medida, no anden en bicicleta el presidente, tiene que andar en algo que represente también la grandeza y el poderío de ese mandatario y de ese país, y dijeron vamos a hacerlo y terminaron haciendo el Aurus, este vehículo que yo he tenido la posibilidad de verlo personalmente, y es algo que no se puede entender el grado de lujo, de sofisticación y de perfección en la industria automotriz, y es algo que no habían hecho antes. ¿Entendés? Un vehículo de esas características. Y yo te puedo decir que a mi modo de ver es un vehículo incluso superior al Rolls-Royce. Entonces, estos muchachos no entienden eso y después, bueno, se sorprenden y pasan papelones porque solo falta que al ruso se le ocurra hacer algo, que entienda que tiene una necesidad, y si lo provocas, bueno, va a terminar pasando eso, que va a inventar el mejor armamento que lo va a terminar conduciendo como en 1945 cuando el tanque T-34 finalmente entró en Berlín.
Cristian, luego tenemos unas declaraciones que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dijo que su país está preparado para una resolución pacífica de la cuestión ucraniana, si bien no se trata de una iniciativa de paz, según lo manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. ¿Qué se puede interpretar de eso, Cristian?
A mí no me sorprende en lo más mínimo porque, de vuelta, frente a la incoherencia y el cinismo del que hace gala Occidente, por el lado ruso hay que reconocer, y yo creo que hasta el más acérrimo enemigo de Putin debería reconocer que hay una coherencia en las palabras del mandatario ruso que son de hierro, o sea, no varía. Vos escuchás los discursos más importantes de Putin de hace 10 años, 15 años, 20 años, y van totalmente en la misma línea en la que sigue hablando hoy. Los elementos de la seguridad nacional de Rusia, de los intereses de Rusia, y en todo esto también va una búsqueda de paz. O sea, Rusia, yo esto también lo digo habitualmente, Rusia, ante todo el sufrimiento que ha tenido ese pueblo a lo largo de la historia, y especialmente en el siglo XX, con dos guerras mundiales, con una guerra civil sangrienta, con la dramática situación que vivió en los años 90, hay que recordar que en la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, 27 millones de soviéticos murieron, la mitad de ellos civiles, en esta guerra de aniquilación. Entonces, si hay algo que no quieren los rusos, al igual que los chinos, que son otros que sufrieron muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, no quieren otra guerra. El que conoce la guerra no quiere la guerra. Justamente el que no sufrió guerras en su territorio, que es Estados Unidos, prácticamente nunca en su historia, salvo la guerra civil, es el más guerrerista. Pero, sin irme por las tapas, el presidente Putin ha sido coherente y lo que formulaba, por ejemplo, en 2007 en Múnich era decirle a los socios occidentales que Rusia quiere ser un socio y amigo de Occidente, tiene esa vocación, pero que se manejen en una relación de respeto, de lealtad, de no estar diciendo somos socios, somos amigos y te estoy poniendo bases con misiles apuntando en tu dirección. Porque eso no hace sentir cómodo a cualquiera, a nadie hace sentir cómodo. Entonces, el presidente Putin apeló en innumerables ocasiones a los socios occidentales. El presidente Putin respetó de una forma férrea los acuerdos de Minsk que buscaban la paz en Ucrania durante 8 años. Cuando Francia y Alemania, los garantes europeos de los acuerdos de Minsk, dijeron Merkel y Hollande que ellos en realidad nunca pensaron en cumplir esos acuerdos, que era solo una estrategia para
darle
armar
tiempo
a Ucrania, claro, y prepararlo para la guerra. Hay que recordar también, Javier, que Rusia presentó una fórmula de seguridad mutua y jurídicamente vinculante en diciembre de 2021, en los albores del inicio de la operación militar especial, buscando una vez más la paz. Si eso se hubiese formulado, si eso se hubiese acordado entre Estados Unidos principalmente y Rusia, no hubiese habido un solo muerto más allá de los civiles que fueron asesinados a lo largo de 8 años en el Donbass por parte de las fuerzas ucranianas. Pero digamos, ¿cuál sería la situación de Ucrania hoy? No hubiese sufrido una guerra, su superficie territorial sería la misma que en 1991, salvo la península de Crimea, que ya la habían perdido y eso no había vuelto atrás, pero no hubiesen sufrido muerte, no hubiesen sufrido la operación militar especial, solo hacía falta que declarase su neutralidad de no ingresar a la OTAN y respetar a las minorías étnicas dentro del territorio ucraniano. Eso era lo único que pedía Moscú. Y vos fíjate lo barato que le hubiese salido y todo lo que no hubiesen perdido. Entonces, la vocación de Putin es por la paz. La vocación de Rusia es por la paz. Pero también son un pueblo y tienen un presidente que quiere que a Rusia se la respete y que no esté bajo amenaza. Entonces, hoy la paz, si hoy se firma la paz, por supuesto que ninguno de los territorios que ya están bajo control de Rusia y que eligieron ser rusos van a volver a Ucrania. Ya están en Rusia y eso va a ser así. Zaporozhye, las repúblicas del Donbass, Jersón, Crimea, por supuesto. Ahora, los occidentales tendrían que pensar que todavía están a tiempo de no hacerle perder a Ucrania más vidas y que pierdan Kharkov, que pierdan Nikolayev y que pierdan Odessa, que sin duda van a volver a Rusia si esto sigue adelante. Entonces, yo creo que Putin sigue dando señales y haciendo ofertas en las cuales, si las acepta Occidente, porque ni siquiera es Zelensky el que tiene que aceptar, sabemos que quien manda es Washington, eso debe evitar más sufrimiento y que siga perdiendo cosas que una vez perdidas no va a recuperar Ucrania. Pero bueno, a las ofertas generosas de Putin no la fueron escuchando y, bueno, el que ha perdido es Ucrania hasta ahora. Tal vez cuando sea Occidente el que empiece a perder materialmente, tal vez ahí se pongan a pensar más seriamente las cosas.
Muchas gracias, Cristian.
No, por favor, Javier, gracias a vos como siempre.
Sputnik, contamos lo que otros callan.